En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, viernes 4 de noviembre. Os saludamos un día más desde la Ciudad de la Imagen. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte. No hay tertulia que hoy no hable de Piqué y de su retirada del fútbol. Por sorpresa, sin que nadie lo esperara, a 3 de noviembre, el central del Barça anunció su retirada a través de un vídeo cuidadísimo y muy emotivo en el que el Piqué adulto veía al Piqué niño.
Culés, soc el Gerard. Desde muy petit,
culés, no soy el Gerard. Desde muy pequeño yo no quería ser futbolista, quería ser jugador del Barça. Y ahora que los sueños de aquel niño ya se han cumplido, he decidido que es el momento de cerrar el círculo.
Será mi último partido al Camp Nou.
Este sábado será mi último partido en el Camp Nou. Y ya me conocéis, tarde o temprano volveré. Y lo hacía mirando al palco. En la imagen se ve a Piqué anunciando que volverá mientras mira al palco. Y es que tarde o temprano acabará siendo presidente del Barça. La suplencia, algo que él no lleva nada bien, los pitos de una parte de la hinchada, el desapego que le ha mostrado Laporte y la directiva en los últimos tiempos a causa de su elevada ficha, el nefasto 2022 en lo personal con una separación y un litigio por la custodia de sus hijos, todo eso le habrá conducido seguramente a tomar esta determinación. Enseguida estamos con ello y con el resto de la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Enrique López, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Del Toro. En el informativo a las 2 vamos a hacer una radiografía de la delincuencia en la Comunidad de Madrid. Es la que ofrece la memoria anual de la Audiencia Provincial. En 2021 se han incrementado un 32% los delitos penales en la región, en especial los relacionados con la violencia sexual. El presidente de la Audiencia, Juan Pablo González, ha dado su propia explicación.
Por razones sociológicas, se denuncia más, no encontramos otra respuesta, no creemos que la sociedad española sea peor. Muchos de estos delitos se cometen en un ámbito familiar, no son agresiones cometidas por extraños en una vía pública, son miembros de la propia familia, personas que tienen una relación directa y a veces muy íntima con las víctimas.
A las 3 de la tarde comienza otra huelga por la apertura de los centros de urgencias extrahospitalarias en la Comunidad de Madrid, paro convocado por varios sindicatos sanitarios que no secundan Comisiones Obreras y UGT, que sí firmaron el acuerdo con la Consejería, que ha decretado unos servicios mínimos del 100%. Desde los sindicatos han informado esta mañana de la dimisión de la Dirección Asistencial Sureste de Atención Primaria. Lo ha contado Mar Noguerol, de MATS, responde el consejero Enrique Ruiz Escudero.
Ante la imposibilidad de que se escucharan cualquiera de sus propuestas y ante la imposibilidad de que fuera viable este plan, ha dimitido en bloque.
Se ha cambiado el viceconsejero hace unos meses, el director general, la gerente de atención primaria, y es lógico que se vayan haciendo ajustes con el equipo, no es ninguna dimisión en bloque.
Y ya podemos respirar tranquilos. El cohete chino de 20 toneladas que ha reentrado la atmósfera y circulado sin control hacia un punto indeterminado ya ha caído en el Océano Pacífico Sur. En su trayectoria ha pasado por España, obligada a cerrar varios aeropuertos, no el de Madrid, pero sí ha habido numerosos retrasos. Y para cohete, el que lanzó ayer el alcalde de Madrid con esa pelota de rugby directa a un fotógrafo. Hablabas del Toro antes de la retirada de Piqué. Martínez Almeida acaba de anunciar otra retirada.
Ayer conocimos la retirada de Piqué y no sé si le va a sustituir usted después del balonazo de ayer o ya se retira definitivamente. Gracias.
Usted fue testigo ayer de que el golpeo no era tan malo como se vio. Ese balón era muy complicado de dominar, pero sí, yo creo que después de la trayectoria deportiva con los hits que la han jalonado, conviene desde luego poner fin, poner un broche de oro, que quizás fue el de ayer, y dar por cerrado mi carrera.
A la tercera bala vencida, tres pelotazos. El primero lo recordarán contra la cara de un niño. Almeida se retira del Toro de los saques de honor.
Tanto mejor para la seguridad de los que le rodean, especialmente. Gracias, Enrique. Esta y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en detalle con toda la información del día, ponemos la luz sobre lo más llamativo. Ya sabéis, la noticia del día es el anuncio de la retirada de Piqué. Tras 615 partidos como azulgrana, mañana frente a la Almería jugará su último partido en el Nou Camp. Piqué asegura que era el momento de cerrar el círculo y asegura que volverá, aludiendo a su interés por ser presidente del Barça. Enseguida escucharemos a Xavi hablando sobre la retirada de Gerard. Llega la 13ª jornada de Liga. Comienza esta noche con un Girona-Atleti de Bilbao. El partido estrella para nosotros es el Rayo Real Madrid del lunes. Charlaremos en unos minutos con el lateral izquierdo del Rayo, Fran García, y os contaremos la última hora de ambos equipos. El Atlético quiere levantar cabeza cuanto antes, comenzando por el partido del domingo frente al Español. Miguel Ángel Gil hizo pública ayer una carta en la que reconoce el fracaso que supone la eliminación europea, hace un llamamiento a la unidad y respalda el trabajo del Cholo Simeone a lo largo de estos más de 10 años. El Getafe recibe mañana a las 2 de la tarde al Cádiz en el Coliseum, un duelo directo por evitar el descenso. El Cádiz es penúltimo con 10 puntos, el Getafe suma 14, 4 por encima de la zona de peligro. Quique, optimista, ve a su equipo mejorando día a día.
Estamos todos a un nivel muy bajo, en el cual me incluyo. Hemos recuperado la alegría, hemos recuperado la creencia en cosas que son de la base y a partir de ahí lo que queremos es seguir creciendo. Queremos dar algo bueno, dar emoción, dar buenas sensaciones y ojalá tengamos un resultado bueno.
Cuenta hoy el diario Marca que el Real Madrid ha enviado ya un emisario a Brasil para negociar la contratación del joven fenómeno brasileño Endrick. Con 16 años ya ha debutado como profesional y ha ganado el Brasileirão. En Brasil aseguran que el emisario es Juni Calafati, que tiene previsto reunirse con el padre del jugador Douglas Ramos. Su cláusula de salida es de 60 millones de euros. Este es Endrick, hace un tiempo en Marca, hablando de su cariño hacia el Real Madrid.
Ah, cara, es un club que... que yo tengo un cariño grande,
es un club al que le tengo un gran cariño por Cristiano Ronaldo, al que siempre seguí en las cuatro Champions que ganó allí. Es muy gratificante para mí saber que el Real está siguiendo mis partidos. Tengo que hacer más, aún no está bien, entregar más, hacer más goles, jugar mucho más todavía.
La Liga ha publicado esta mañana en sus redes un vídeo en el que arremete contra la Superliga. Sucede días antes de que el nuevo director ejecutivo de la competición se reúna con la UEFA. La Liga asegura que se trata de una competición que no respeta el mérito deportivo y niega que los jóvenes hayan vuelto la espalda al fútbol actual.
La Superliga Europea se presentó oficialmente en abril de 2021. Todo el fútbol europeo se posicionó en contra de su modelo cerrado, egoísta y elitista. También hemos escuchado que la Superliga quiere atribuirse la posición de salvador del fútbol, diciendo que el sistema actual ya no seduce a los jóvenes. Fake news.
Hablando de competiciones europeas, ayer se cerró la fase de grupos de la Liga Europa. La Real perdió 0-1 contra el United, pero pasa como campeón de grupo. Igual le sucede al Betis, que ayer le ganó 3-0 al Helsinki. Y en la Liga Conferencia, el Villarreal, sin nada en juego, se la pegó en Polonia. Cayó por 3-0 frente al Lech Poznan. A pesar de eso, pasa como campeón de grupo. Segunda división. Ayer acabó la 14ª jornada. Lo más llamativo, la nueva derrota del Málaga. Esta vez 2-1 en Cartagena. Los malagueños siguen hundidos en la última posición de la tabla. La 15ª jornada comienza hoy con un Alavés Zaragoza. El Leganés recibe mañana a las 9 en Butarque a la Ponferradina. Fútbol femenino. Jorge Vilda dio hoy la lista de convocados para los amistosos frente a Argentina y Japón. Como estaba previsto, ni rastro de las 15 rebeldes. En la Liga, el Real Madrid mantiene la segunda plaza, tras ganar ayer al Villarreal por 0-4. El domingo a las 6 recibe al Barcelona en Valdebebas. Tenis. Carlos Alcaraz juega hoy en los cuartos de final del Masters 1000 de París contra el danés Rune, tras arrasar ayer al búlgaro Dimitrov. Carreño quedó fuera, derrotado por el americano Tommy Paul. Baloncesto, Euroliga. El Real Madrid volvió a la senda de la victoria. Se impuso en Milán al Olimpia 77-83. Musa y Gezonia fueron los mejores. Mañana vuelve la CB. El Fuenlabrada recibe al Manresa. Partido crucial. El Real Madrid jugará el domingo en Zaragoza. De la madrugada de la NBA destacamos dos noticias. Una deportiva. La cuarta derrota consecutiva de los campeones, los Warriors. Esta vez contra Orlando, 130-129. La otra extradeportiva. Los Brooklyn Nets han suspendido de empleo y sueldo por 5 semanas a su base Kyrie Irving por promover una película antisemita. El jugador ha pedido disculpas tarde porque antes había evitado hacerlo. Motor. Este fin de semana termina el Mundial de Motociclismo en Cheste, en Valencia. Bagnaia es favoritísimo para ganar el Mundial en MotoGP. Le basta con sumar 2 puntos para lograrlo. Y el madrileño Augusto Fernández y el japonés Ogura se juegan la corona en Moto2. Augusto tiene 9.5 puntos de ventaja sobre el nipón. En los primeros entrenamientos libres de esta mañana, Quartararo marcó el mejor tiempo en MotoGP, Bagnaia fue 16º. En Moto2, Augusto marcó el mejor tiempo, Ogura fue 7º. 1:10, vamos ya con el asunto de la retirada de Piqué. La noticia de portada hoy no es otra que el anuncio de la retirada de Gerard Piqué, ayer, como sabéis, sorprendentemente a media tarde, en un emotivo y cuidadísimo vídeo. Nos vamos hasta Barcelona, Cataluña Radio, Ramón Salmurri. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, lo último es que esta mañana ha habido foto oficial del equipo, ha habido entrenamiento en el Camp Nou y allí ha estado también el presidente y la plana mayor de la Junta Directiva, aunque está claro que, en fin, digamos que guardan las apariencias, ¿no?
Sí, a ver, las relaciones entre Piqué y la directiva, o entre Piqué y Laporta, no son las mejores, pero también es cierto que todo el mundo, tanto Laporta como el propio Piqué, tienen ganas de que esto acabe bien. Piqué, por lo que tengo entendido, no quiere una salida polémica y Laporta tiene claro que Piqué es uno de los referentes del equipo y del club de los últimos años y quiere una salida acorde con ello. Por eso este, digamos, entre comillas, acercamiento en el entrenamiento de hoy.
¿Barruntabais una decisión tan drástica como esta? A 3 de noviembre, la temporada en marcha, la ha tomado, me da la impresión, en las últimas semanas, porque uno no toma esta determinación en una fecha tan extraña, ¿no?
Sí, lo cierto es que la idea de Piqué, evidentemente, no era esta inicialmente. Lo que sí es cierto es que en los últimos las últimas semanas, como dices tú, él ya tenía la idea en la cabeza. De hecho, te diré que el vídeo publicado ayer, que eso sí que cogió con el pie cambiado a todo el mundo, al club incluido, el vídeo está grabado de hace al menos una semana. O sea, que Piqué ya lo tenía decidido.
Él ya dijo que la suplencia, lo dijo hace mucho tiempo, no casaba con su proyecto de final de carrera. Y está claro que este año ha jugado más por las muchas lesiones, pero era prácticamente el último central para Xavi.
Claramente, y te diría que es que ni eso, porque hemos visto incluso pasar por delante de Piqué, ya no Koundé, Araujo o Eric, sino también Marcos Alonso, sí, que no es central, sino Frenkie de Jong durante la pretemporada. Frenkie de Jong era el central titular muy por delante de Gerard Piqué. A ver, Piqué es un tío peculiar, pero es un tío coherente. Él siempre ha dicho que el día que el fútbol lo retirara, él no quería arrastrarse. Y eso es lo que ha pasado. Ahora, evidentemente, todo el foco señala a la charla que tuvo con Xavi en el mes de mayo, donde el técnico ya le dijo que no contaba con él. Y si ahí Piqué debería haber o no, ha tomado ya esa decisión. Pero esto es muy fácil decirlo ahora, la verdad.
Sí, bueno, y le dijo que si fichaban al mejor central del mundo sería suplente suyo incluso, ¿no?
Claramente. Bueno, es que Piqué se sentía... Piqué era el central titular, es verdad, que era un Barça más debilitado. Pero Piqué era el central titular y al mismo tiempo, o sea, tú lo que no puedes esperar es que un jugador que toda su vida ha competido al más alto nivel, que ha sido el mejor central, o si no el mejor central, un top 3 de la historia del Barça, por lo que respecta a esa posición, ahora renuncie a competir. O sea, él tenía que intentarlo. Yo eso lo veo lógico y lo comprendo y lo respeto. Él tenía que intentar dar ese paso. No le ha salido bien, pues ha llegado el momento.
Y luego están los pitos de una parte de la afición, Ramón, y lo ocurrido en la última asamblea, donde claramente la directiva le señala por no haber querido bajarse el sueldo, ¿no?
Eso es lo que yo creo que lo le da la vuelta a todo. Sobre todo los pitos del Camp Nou. O sea, ahí Piqué sí que se queda como en shock, porque mira, puedo entender, o sea, según la mirada de Piqué, la decisión de Xavi no es solo una decisión deportiva, es una decisión política, es una decisión institucional. El Barça quería que Piqué terminara su contrato, entre otras cosas, por su alta ficha. Entonces Xavi estaba de acuerdo con esa decisión. Eso lo piensa también Jordi Alba. No es ningún secreto dentro del vestuario que entienden que el técnico está jugando un rol más político que no de entrenador puro y duro. Y por lo que respecta a la posición de la directiva, es que han sido muy claros y desde hace mucho tiempo. De ahí la mala relación Piqué Laporta. Te diré que cuando Laporta llega al poder, Piqué espera tener hilo directo con el presidente y no lo encuentra. Y busca complicidad, no la encuentra, Laporta es frío con él, Laporta es distante con Piqué, con el que son o eran muy buenos amigos, y al final eso acaba en una salida prematura. También te diré que hay voces en la directiva que señalas que Piqué, teniendo en cuenta este contexto, se convierte en el rival más peligroso para la reelección del presidente en 2026.
Sí, ya dejó claro ayer el volveré mirando al palco que en un futuro veremos inmediato, inmediato no, pero a medio plazo, se presentará a las elecciones. Y luego está el asunto de que renuncia al año y medio de contrato. Se comenta que el Barça se ahorra unos 30 millones de euros aproximadamente.
Exactamente, 30 millones de euros brutos. A ver, aquí hay un par de matices. El primero, renuncia al año y medio de contrato que tenía firmado, pero no renuncia a buena parte de los diferimientos y al dinero que le debe el club. El Barça le debe, con perdón, mucha pasta a Piqué, pero mucha pasta. Y Piqué no renuncia a toda esa pasta, renuncia al año y medio de contrato, que es también en clave electoral. O sea, Piqué necesita ahora salir de la mejor manera posible. Y el vídeo de ayer va en ese camino, la decisión de renunciar al año y medio de contrato va en este camino. O sea, Piqué es un tío que tendrá muchas cosas, pero de tonto no tiene un pelo y sabe exactamente lo que se hace, y eso es una muestra más.
Y para terminar, Ramón, mañana en el Camp Nou, últimos minutos, no sé si de corto o no, pero va a ser un día muy potente en lo sentimental, entiendo, ¿eh?
Buah, tremendo. Un Barça-Almería que pintaba poco, de repente entre la afición blaugrana está cogiendo una dimensión este partido. Camp Nou lleno a reventar y, honestamente, o sea, a mí me sorprendería mucho que Piqué no fuera titular mañana. No por nada, pero es que además, o sea, el Barça va corto en el centro de la defensa. Eric está que arrastra molestias y tenemos el Mundial a la vuelta de la esquina. Koundé, ni te cuento. Christensen parece que se va a recuperar, pero lleva un mes fuera y también tenemos el Mundial en nada. O sea, lo más lógico es que Piqué sea mañana el central del equipo titular y que a ciertos minutos del final pues se le cambie y haya una ovación tremenda. Y a partir de aquí, el acto de homenaje. Aún no sabemos nada, porque al club le pilló a contrapié la publicación del vídeo de Piqué. Pero vamos, a todo lo que no sea una fiesta por todo lo alto, me parecería un error del club.
Ramón Salmurri, Catalunya Radio, la última hora de la retirada de Gerard Piqué. Un abrazo, Ramón.
Un abrazo.
Seguimos en Barcelona porque va a comparecer Xavi, está compareciendo Xavi, el entrenador, en rueda de prensa. Fueron 7 años compañeros, pero pasará la historia como el entrenador con el que Piqué anunció su retirada, entre otras cosas, porque no contaba con él. Le escuchamos.
Gerard, desde el minuto uno, esta situación tan difícil con Gerard Piqué.
No sé si he sido justo o no, porque al final, pero lo que sí sé es que he sido sincero y he sido honesto y he sido honrado en el mensaje y en lo que creía yo, ¿no? Así se lo he hecho saber siempre a Gerard, y tengo que decir, insisto, lo dije hace muy poco en una rueda de prensa aquí precisamente, que ha sido un ejemplo desde que soy entrenador, ha sido un ejemplo para el equipo, para los capitanes, para los jugadores jóvenes, para el staff. Ni una mala cara, ha entrenado siempre al 100%, la verdad que ha sido un ejemplo, ¿no? Y a partir de ahí, pues fui honesto con él en todo momento desde el verano y bueno, las circunstancias han marcado que haya decidido él, pues, este punto y final, ¿no?
Hola, Xavi. Aquí, buen día, Elena Condis de la cadena COPE. Después de esta conversación que mantuvisteis al final de temporada, ¿crees que hubiese sido mejor para Gerard Piqué tomar la decisión antes de empezar la nueva temporada? Porque quizás es duro, ¿no?, ver cómo se despide a los 3 meses.
Bueno, son circunstancias, ¿no? Muchas veces no elegimos el final, ¿no?, sino que las circunstancias te dan para ver, ¿no?, cómo estás, qué rol tienes en el equipo, y en este sentido las circunstancias han hecho que tomara la decisión Gerard en estos momentos, ¿no? Bueno, se han dado así por suerte o por desgracia y desearle todo lo mejor. A nosotros nos ha ayudado mucho desde que estamos aquí como staff, a mí de entrenador también, y al final me quedo con esto, ¿no?, con la sensación de que siempre ha tirado del carro, que nos ha ayudado cuando ha jugado, ha estado muy muy bien, siempre implicadísimo con el grupo y con el equipo, y es un ganador, lo ha sido siempre. Es competitivo, es ganador y lo seguirá siendo allá donde vaya.
Hola, mister. ¿Qué tal? Hola. Alejandro Segura, en directo para Radio Marca. De hecho, decías que, claro, tú has sido compañero de Gerard, tanto en el Barça como en la selección. Ahora has sido su entrenador. Haciendo una panorámica, haciendo una foto, ¿cuáles son las mayores virtudes de Gerard y cuáles son también los defectos que ha tenido como futbolista? Gracias.
Bueno, defectos no me gusta. Me gusta más las virtudes. Me quedo que es valiente, que es competitivo, que es ganador, que no tiene ningún complejo de nada, no tiene miedos, súper competitivo, es decir, inteligente, tiene una capacidad intelectual más de lo normal, es un tío implicado en lo que hace, ha sido un buen compañero, ha sido un buen capitán desde que estoy yo aquí en el equipo, así que nada que reprocharle, simplemente pues que hay una cuestión futbolística, que tengo que tomar decisiones, y que al final ha sido esto, solo esto. No ha sido nada, para nada personal, ha sido solo únicamente futbolístico.
Xavi, bon dia.
Bon dia.
Brugués, de TV3.
Bueno, pues la comparecencia de Xavi en la sala de prensa. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
Ha dicho antes de esto que el día más difícil de su carrera como entrenador fue el día que habló con Piqué para decirle que no iba a contar con él para la próxima temporada. Esto se produjo en mayo. Piqué, ya sabéis, le dijo aquello de, lo contábamos antes, trae al mejor central que acabará siendo suplente mío. Adiós en el mes de noviembre, Carlos.
Bueno, esto es lo que sorprende a todo el mundo, evidentemente. La fecha elegida, no sé, supongo que sí elegida en la inmensa mayoría o el inmenso porcentaje por el propio Gerard Piqué, pero esto está claro por lo que vimos y por la puesta en escena que se produjo ayer por la tarde, que ya llevaba tiempo barruntándose porque la confección del vídeo...
El vídeo llevaba una semana grabado, al parecer.
Claro, claro, evidentemente esto no se hace de un día para otro. Y en el Barcelona, por mucho que digan que se enteraron así de sopetón, a lo mejor se enteraron de sopetón, a lo mejor no tenían claro en qué momento iba Piqué a anunciarlo, si era hoy, mañana o la semana que viene. Pero que lo tenían claro que lo iba a hacer, porque si no, no le ponen a disposición el estadio para grabar todo lo que tuvo que grabar para el vídeo. Más allá de esto, pues sí, la sorpresa de la fecha, porque como decía ayer, creo, escuché a Oliveros en la COPE por la noche, me voy porque me echan. Me gustó mucho esa frase para definir la salida de Piqué. Se va evidentemente porque sabe que no cuentan y lo que ha contado porque ha tenido muchas lesiones el equipo en la plaza de central, y se va porque yo creo que él sabe que no le tienen la estima o el cariño o el reconocimiento ni deportivo ni personal por parte de su entrenador, por parte de su directiva y por parte de un sector de la afición que evidentemente también se ha manifestado en contra en los últimos partidos.
¿Cómo calificarías este final de Piqué, Blas?
Bueno, muy Piqué. A ver, de partida me gustaría decir que creo que no es el peor central del Barcelona, que no es el segundo peor central del Barcelona, seguro, que no es el mejor, que para mí es Koundé, pero no tengo muy claro que no sea el segundo mejor. Sinceramente lo digo, no veo un jugador, ni Eric García ni Christensen, que diga, joder, mejor que Piqué de aquí a Lima, no. Creo que es un futbolista vigente, lo que pasa... Que Piqué, bueno, ya no tiene motivación para jugar. Como central, sobresaliente, uno de los mejores de la historia de este país. Creo que al periodismo le ha dado mucho, porque le ha gustado el salseo, se ha sentido cómodo en ese personaje, nos ha regalado debates, momentos con cafeína, que siempre viene bien para la profesión y también para esa rivalidad del aficionado. Hay un detalle que se comenta poco, y es que nunca ha sido líder en el vestuario. Es decir, una personalidad como la de Piqué parece que apunta directamente a ser un capitán, a ser un tío implicado. No ha tenido ese liderazgo. El compañero no lo ha visto como líder. Le ha costado mucho ser capitán y, de hecho, en las votaciones no ha salido nunca como el primer capitán. Me decepcionó bastante con ese tono moralmente prevaricador en los audios privados con Rubiales. Sí. No me gustó. Reconocía a un Piqué que no casa con lo que yo pensaba que era su forma de ser, y luego el final sí casa con su forma de entender la vida, ¿no? De forma inesperada, porque le da la gana, asumiendo la decisión, y sí creo que mañana se va a llevar un homenaje merecido, porque Piqué ha sido muy importante para el Barcelona, y no lo olvidemos, muy importante para la selección. Creo que ha sido un central histórico que ha ganado doblete mundial y Eurocopa.
Para cerrar, Laporta sobre la retirada de Piqué.
Bueno, la retirada de Piqué ya llevábamos tiempo contemplándola conjuntamente. Últimamente se había intensificado más esta reflexión, lo que sí que habíamos decidido que dejábamos en manos de Gerard Piqué la decisión final. Es una decisión que respetamos, que compartimos y que en este sentido pues decir que siempre será una referencia del barcelonismo. Bueno, a ver, ahora está el acuerdo de resolución, se está concretando. En este sentido, la masa salarial deportiva pues requiere de un ajuste. Gerard lo sabe y tiene una gran disposición para ayudar al club en este sentido.
Faltan aún capítulos, falta la despedida del sábado, falta la rueda de prensa de despedida. Todavía hablaremos más seguramente de Piqué. Gracias, Blas.
Venga, hasta ahora.
En un momento estamos con el Real Madrid.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 3 y 25 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este sábado el partido de la Onda te acompañará durante 9 horas.
Arrancamos a las 2 menos 5 de la tarde con el Getafe Cádiz. Mejor menú imposible. Además, el Atlético de Madrid femenino Alhama.
Un toque de baloncesto con el Fuenlabrada Manresa y acabamos con el Leganés Ponferradina.
No tienes excusa para no escucharnos.
Sonido Onda Madrid.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y 27, dejamos el asunto Piqué, vamos ya con la jornada de Liga, con el nombre propio de Enrique, el brasileño del que ahora mismo hablamos. El lunes a las 9 tenemos un derbi madrileño, Rayo Vallecano-Real Madrid. En un momento esperamos estar ya con Fran García, con el lateral del Rayo. Última hora del Real Madrid, parece que Tchouaméni llega al partido, Carlos, ¿no?
Sí, están todos bien, afortunadamente. Es lo que nos comentan después de que haya concluida la primera sesión pensando en el partido del lunes. Tchouaméni está bien, ha trabajado con normalidad con el grupo, ya lo dijo Ancelotti después del partido del otro día contra el Celtic, que había sido una pequeña tendinitis, una leve molestia, y que si no pasaba nada raro iba a estar dispuesto. Benzema, por supuesto, ya trabajando a pleno rendimiento después de que jugara media hora contra el equipo escocés, así que, y Eden Hazard, no hemos sabido nada en principio en concreto, pero nos dicen que todos han trabajado y que no hay bajas de cara al partido del lunes, así que a día de hoy, en principio, Ancelotti tiene a todos disponibles.
Así que 11 prácticamente de gala para el lunes, ¿no?
Claro, entrará Tchouaméni en el centro del campo con Modric y Kroos, creo. Valverde, Vinicius, Benzema, se caería Rodrigo. Y atrás la defensa habitual, creo yo, con Carvajal, Militao, Alaba, Mendy. Salvo que quiera introducir ahí algún cambio, porque fueron los que jugaron el otro día el partido contra el Celtic, pensando que 3 días después reciben al Cádiz en el Bernabéu. Pero salvo alguna pequeña novedad en defensa que pudiera entrar Rüdiger, yo creo que lo demás está claro.
Una frase de Kroos, Carlos.
Ayer en Universo Valdano, la pregunta clara que muchas veces se le hace a los futbolistas y que suelen contestar generalmente siempre...
Con evasivas.
Barriendo a la selección.
También.
Pero le preguntaba Jorge a Kroos, ¿con qué te quedas? ¿Con el Mundial que ganaste con Alemania o con las 5 Copas de Europa con el Real Madrid?
Con los 5.
Con las 5 Copas de Europa.
Sí, sí, sí.
Por cantidad.
No, sí, por cantidad, claro. Porque
5 experiencias impresionantes, claro.
Sí, impresionante y siempre a mí me gusta la constancia, ¿sabes? Para
ay,
mí,
qué bueno.
Equipos épicos o también jugadores épicos no juegan un buen torneo, una buena temporada, pero ganar 5 en 8 años, esto es, significa que es algo muy, muy especial. No ha sido demasiado difícil esta pregunta.
No ha sido demasiado difícil. Y ya tenemos rival y fecha en la Supercopa para el Real Madrid.
Sí, eso estaba claro porque era primero de Liga contra segundo de Copa, o sea, campeón contra subcampeón. Juega el Real Madrid la semifinal de la Supercopa de España miércoles 11 de enero en Riad, Arabia Saudí, frente al Valencia.
Quedaos con este nombre, un chaval de 16 años, se llama Endrick.
Rony com ela, olhou para a área, meteu o cruzamento, toque do gol! Agora é para a história, agora é de verdade, é o primeiro Endrick de um garoto de 16 anos. Que está comenzando una historia en el
Fernando
fútbol.
Galán es compañero de la agencia Reuters, conoce como nadie el fútbol brasileño. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Nada.
Lo primero tenemos que aprender, ¿no?, a decir lo del nombrecito. ¿Endrick? ¿O Endrick? ¿Cómo dice?
No, Endrick. Endrick.
Endrick.
Sí, Endrick.
Vale, decía porque el narrador me ha parecido ahí que decía como una I al final, ¿no?
No, es porque en Brasil siempre cuando hay una consonante sola al final siempre ponemos ahí una I.
Ah, pero vale, bueno, vale.
Su nombre es Endrick.
Correcto. Bueno, informaban hoy los compañeros del diario Marca que el Madrid envía un emisario a Brasil. El chico tiene ofertas de varios clubes europeos. Dicen que el Paris Saint-Germain también puja por él. Tiene 16 años. Acaba de ser campeón de la Liga Brasileña, marcando un gol en el último partido frente a Fortaleza. Es un futbolista, un delantero muy potente, físicamente muy potente. Gran tren inferior. Una edad tremendamente prematura, pero está en boca de todos y el Madrid está como loco por atarlo cuanto antes. 60 millones la cláusula, Fernando.
No, y tiene una cabeza impresionante. Es que es una pena porque si entendéis algo de portugués podéis buscar
entrevistas. ¿Cómo? Perdona, es que he visto la entrevista del diario Marca de hace 9 meses, 15 años tenía, habla como un tío de 20 o 25 años.
Es impresionante. Sus entrevistas y además una madurez. Yo le escucho hablar, yo digo, no puede ser que ese chaval tenga 16 años. Pero una característica muy interesante que tiene Endrick es que Endrick tiene su entorno funciona como si fuera una empresa más o menos parecido con lo que vemos con Vinicius Junior, ¿sabes? Él tiene un ejército de gente a su alrededor que trabaja para que él sea lo que estamos viendo, ¿no? O sea, un superatleta. Y esa es una característica de esta nueva generación de jugadores, ¿no? Lo vemos con Rodrigo, lo vemos con Vinicius, lo vemos con Bruno Guimarães en el Newcastle. Son súper atletas, ¿no? O sea, que tienen la característica de técnica clásica del fútbol brasileño, pero que tienen una seriedad que quizás las pasadas generaciones, ¿no?, no tuvieron. Yo estoy convencido de que Neymar es el último de estos futboleros más que atletas del fútbol brasileño, ¿no? Y Endrick es un poco eso. Endrick tiene, ¿sabes? O sea, una gente a su alrededor, una familia súper sólida. Es un chaval encantador, increíble, súper humilde. No le ha subido nada a la cabeza. Le encanta la presión. O sea, juega mejor incluso cuanto más presión tenga sobre él. Y a mí me encanta como futbolista en general, además de esta parte de la cabeza, no tengo dudas.
Al hilo de esto que estás diciendo, Fernando, escúchale en esa entrevista a la que aludía, ¿cómo se define como jugador? Mira lo que dice.
Ah, yo soy un jugador muy rasudo, ¿no?
Soy un jugador con carácter, que intenta siempre hacer lo más difícil.
Procura hacer lo más difícil.
Intento decidir partidos, jugar mucho en equipo, que es lo más importante. Soy un jugador que nunca para, siempre quiero más. Si hago un gol, quiero dos. Si hago dos, quiero tres. A las personas que no me conocen, les diría que soy un jugador muy, muy persistente.
Así se define. Tiene 15 años, fíjate cómo habla, ¿eh? Cómo maneja realmente el escenario público, que es una cosa completamente desacostumbrada. Como deportista, como futbolista, Fernando, ¿es un 9-9?
Sí, a mí siempre, o sea, la gente siempre le gusta hacer comparaciones, ¿no? Entonces, o sea, no que van a decir, bueno, es Kun Agüero, no, o sea, es distinto, pero a mí el jugador que más me recuerda es al Kun en términos físicos, ¿no? Porque tiene la cosa esta del delantero centro matador, goleador, que tiene ¿sabes? O sea, que huele el gol en todas las jugadas. Pero es muy potente físicamente. Él no es bajito. La gente dice, es muy bajito. No, él tiene 1,72 m, 1,73 m, pero tiene 16 años. Entonces, supongo que crecerá todavía más. Sí. Pero además es muy fuerte, muy potente. Yo creo que es eso. Yo creo que es el jugador más cercano del fútbol moderno, ¿no? Para mí es el Kun Agüero, pero con muchas cosas que el Kun Agüero no tiene. Entonces sería una versión un poco, no sé, mejorada del Kun Agüero, un delantero centro, muy potente, con mucho gol, con una arrancada espectacular que muchas veces recuerda a Ronaldo Nazario, pero con una característica, yo creo que con más agilidad, ¿no? A mí me encanta. Hay mucha gente que dice, ah, bueno, o sea, será un mediapunta. No, es delantero y tiene muchísimo gol.
Y una última pregunta, Fernando. Hay muchos clubes interesados en Brasil. Ya cuentan que Juni Calafat, que es el habitual emisario del Real Madrid, que domina muy bien el mercado brasileño, va a reunirse en breve con Douglas Ramos, que es el padre de la criatura. ¿Temes que esto va a derivar en una subasta? Porque todavía tiene que estar 2 años más en Brasil y hablan de 60 millones como cláusula. No sé si la van a pedir en su totalidad, si va a poder negociarse. ¿Qué crees que va a pasar?
Ah, yo creo que sí. Si se pagó 45 por Rodrigo y Vinicius, lo normal sería que el valor subiera, ¿no? Entonces, yo creo que subasta, no sé, porque yo creo que el acuerdo llegará pronto, ¿eh? Yo creo que no van a esperar mucho más. Yo creo que ya llegarán a un acuerdo para que él se incorpore dentro de 2 años. El problema es que estamos hablando del equipo más rico de Brasil, que es el Palmeiras. Entonces, el Palmeiras, o sea, se puede dar el lujo de pedir la cláusula. Yo creo que será algo como eso, yo creo que va a ser como 60 millones, por ahí. Y bueno, a ver dónde quiere jugar él, ¿no? Porque 60 millones, supongo que 2 o 3 equipos tranquilamente van a ofrecer. Depende de dónde él quiera jugar, ¿no? Yo creo que es la última cosa. Él elegirá el dónde va a jugar.
Fernando, siempre es un placer charlar contigo. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Nada, un abrazo, hasta luego.
Fernando Calas, compañero de la agencia Reuters, el Real Madrid que quiere repetir la jugada que ha hecho con brasileños anteriores, solo con Vinicius y Rodrigo la jugada ha salido más que bien, Carlos.
Sí, evidentemente, bueno, luego está Reinier, tercer caso, no fue tan caro Reinier, porque creo que estuvo en los 30 por ahí o 35, pero evidentemente no todo va a salir a la perfección, en cualquier caso, vamos, en el caso Rodrigo y Vinicius está perfectamente amortizado.
En un momento estamos con Fran García, vamos antes con el Atlético de Madrid. Ha vuelto al trabajo esta mañana el Atlético. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Después de un día de descansos, después del palo tremendo que supuso lo de Oporto, ha estado Miguel Ángel Gil en el entrenamiento de esta mañana en el Metropolitano.
Sí, bueno, pues dando apoyo, ¿no? Después de la jornada de descanso en el día de ayer, hoy han vuelto al entrenamiento y ahí ha estado el máximo mandatario del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, que además ayer también se dirigía a los aficionados atléticos en una carta abierta donde pide unidad, respaldo al equipo para salir de este momento tan complicado. Por cierto, que en el entrenamiento también ha sido noticia una pancarta antes de la sesión, puesta por una serie de aficionados, en la que se podía leer la afición al frente de un Atleti digno, y ha sido retirada por el propio club esa pancarta, como decimos, que ha sido puesta antes del entrenamiento por parte de algunos aficionados.
¿De esa carta de ayer que destacas, Laura?
Pues destaco sobre todo que asume que es un fracaso europeo, que no se le puede poner paños calientes a esa eliminación de la Liga de Campeones, que es un momento para hacer autocrítica, para analizar los errores cometidos, aunque dice que la decepción es muy grande, no pueden perder de vista la perspectiva general. Habla también, sin querer justificarlo, diciendo que ha sido un momento muy complicado de la temporada, en una temporada muy atípica, partida por la Copa del Mundo, donde dice que lógicamente está alterando el rendimiento de una plantilla de este nivel. Aquí habría que preguntar también, bueno, pues no solo al Atlético de Madrid, le pasará rendimiento a otras plantillas que sí están en esos octavos de final. Y luego un respaldo absoluto al técnico, a Diego Pablo Simeone. Dice que hay que estar en los malos momentos más que nunca con el equipo, pide unidad para salir de la situación y centra como próximos objetivos la Liga y la Copa del Rey. Dice que el equipo ha demostrado tener capacidad de levantarse muchas veces y que esta vez no debe ser distinto.
En lo estrictamente deportivo, hoy han entrenado, ¿qué sabemos? ¿Quién puede recuperar? Tal vez Llorente, que ¿cómo pinta la cosa de cara al partido frente al Español del domingo?
Bueno, la novedad ha sido la reaparición de Coque y Lemar, que por primera vez han empezado a entrenar después de sus lesiones, aunque están descartados evidentemente para el domingo. Y después también hemos visto a Llorente, a Morata y a Condovia, que eran los otros 3 futbolistas que andaban con molestias. Los 3 han participado en el entrenamiento hasta el punto incluso de que están en el 11 que ha aprobado Simeone para enfrentarse el domingo a las 4:15 de la tarde en el Metropolitano al Español. Con Oblak en portería, la defensa sería para Nahuel, Xavi, Jiménez y Reinildo. En el centro del campo, como decimos, la presencia de Llorente junto con Rodrigo de Paul, con Dogbia y Carrasco, y arriba Griezmann y Morata. Recordamos que Morata se retiró con molestias en el partido frente al Cádiz, en esa derrota ante el Cádiz. Después estuvo en Oporto pero no participó y hoy, sin embargo, ya ha vuelto al entrenamiento y en principio ha participado en ese posible 11.
Hide, we'll hide. Entre tanto, conectamos ya definitivamente con Fran García, con el lateral del Rayo. Vamos con la última hora del Getafe, Carlos. Mañana 2 de la tarde en el Coliseo, un partido clave, clave para el equipo de Quique, porque es un rival directísimo, ¿eh?
Sí, es el partido que abre la jornada de Primera División para los madrileños a las 2 de la tarde. Bueno, está el problema grave, gordo para Quique Sánchez Flores, de que de 4 laterales que tiene a 3 que están fuera. Angileri y Damián Suárez están lesionados, además de Amavi, que está sancionado, con lo cual solo le queda uno sano, que es Juan Iglesias, que en principio será el lateral derecho de la defensa o el carrilero derecho de la defensa del Getafe. El otro por la izquierda puede ser Gastón Álvarez, y en principio no se esperarán muchos más cambios con respecto al once que ganó el otro día en Elche y que le dio buen resultado a Quique. Recordemos que también están fuera Arambarri y Munir, ambos también lesionados, así que con Soria, Juan Iglesias, Jene Mitrovic, Domingos Duarte, Gastón Álvarez, línea de 5, Milla, Aleñá, Maximovic en el medio y arriba, Enes Unal y Borja Mayoral. Esto dice Quique Sánchez Flores de cómo va a intentar resolver el problema que tiene con el asunto de los laterales lesionados.
Estamos pensando, ojalá que la decisión que tomemos sea la buena. Estamos dando un poco de vuelta a la situación. Es una situación un poco incómoda ahora mismo, el hecho de tener 4 laterales, de los 4, 3 fuera. Entonces, no va a ser un invento, porque no hacemos nada sin trabajarlo previamente, pero ojalá salga bien, porque sí que tenemos que mover cosas. A partir de ahí, cuantos mejores jugadores pones en el terreno de juego, yo soy de la teoría que los equipos mejor juegan. Entonces, bueno, es una suma fácil.
Como decíamos antes, el lunes a las 9 de la noche, Rayo Vallecano-Real Madrid en Vallecas. Nos escucha un producto de la cantera blanca que está sobresaliendo en las últimas temporadas ya en el Rayo. Fran García. Fran, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, para ti siempre tiene un prurito especial, ¿no? Enfrentarte al Madrid. No en vano, allí has pasado buena parte de tu etapa deportiva, ¿no?
Sí, desde luego. Para mí es un orgullo y la verdad que con muchas ganas de que llegue ya el lunes a las 9.
Tienes un desafío importante, Carlos. Si le colocan a Valverde o le colocan a Rodrigo por su banda, que está por ver, ¿no?
Bueno, tiene pinta de, si están todos bien, tiene pinta que va a ser Valverde el hombre que juegue más tirado a la banda derecha.
O sea, que te va a tocar uno de los tíos más en forma del fútbol europeo, diría yo, Fran.
Sí, bueno, al final yo creo que el que pongan va a ser un jugador diferencial y va a ser un jugador de talla mundial. Y bueno, hay que estar preparado, hay que tener una buena mentalidad para el que toque, pues tratar de hacerle lo más complicado el partido.
Sí, pero si medimos velocidad de uno y otro, yo creo que sales ganando, ¿eh?
Bueno, a ver, al final es una facultad mía que creo que siempre me ha caracterizado. Entonces, bueno, hay que saber explotarla y sacar el máximo provecho posible.
Me sorprende de verdad, Fran, de ti la velocidad que ya conocíamos y la resistencia, porque eres capaz de hacer sprints tremendos en el minuto 80-85 de partido, ¿eh?
Bueno, al final es una condición que a mí siempre me ha marcado. Yo soy chiquitito, soy un jugador pues bueno, muy dinámico, y la verdad que también el trabajo del día a día y aparte, pues bueno, la condición esa que me permite realizar esfuerzos en los últimos minutos también, creo que es algo beneficioso, no solo para mí a nivel individual, sino para el equipo.
Bueno, el Rayo con 18 puntazos, que se dice pronto, ¿eh? Espectacular comienzo de temporada y venís de ganar nada menos que en Sevilla.
Sí, bueno, sabemos que llegamos en un momento bastante bueno. El equipo está currando mucho, sabe de la importancia de los últimos partidos que hemos tenido en este último mes. Y bueno, hemos sabido estar a la altura. El equipo ha sabido estar junto, mantenerse junto, que creo que es algo que siempre nos ha hecho ver que no solo es un grupo, sino que es una familia, y cada persona que entra nueva, se siente respaldada, se siente apoyada en todo momento, y al igual que a mí me tocó vivirlo hace 3 temporadas con esta, pues espero que los que hayan llegado y los que estén ahora por llegar, pues la verdad que orgulloso de que se sientan como en casa.
Recuperáis al Trejo seguro, que viene de sanción. No sé si Falcao llega al partido o no. ¿Ha entrenado hoy contigo o no?
Sí, bueno, el Tigre sabíamos que para esta semana más o menos estaría. Es verdad que bueno, Trejo también vuelve de sanción, que es una buena baja que recuperamos. Y la verdad que, pues bueno, como te digo, todos estamos con ganas. Todo el mundo esta semana parece que da un puntito más de sí, y la verdad que eso se agradece para que, bueno, tanto los 11 que inician como los que entren como los que están fuera, pues todos pongan su granito de arena, que eso en este tipo de partidos es muy importante, y cualquier detalle puede ser diferencial.
¿Cómo ves al Madrid? ¿Qué destacarías del equipo de Ancelotti?
Bueno, yo poco malo puedo decir, la verdad, porque son un equipo increíble, siempre, ya lo sé, cuando estaba allí, es verdad que ha habido muchos cambios, pero la gente que ha venido, el nivel que tienen algunos jugadores, como hablábamos anteriormente, creo que es algo que bueno, al final las cosas hablan por sí solas. Vienen de ser campeones de Europa con la misma plantilla, vienen de estar líderes hasta la semana pasada, Champions, un nivel increíble, o sea que tienen un equipo de locos y nosotros tenemos que estar a la altura para, bueno, tratar de hacérselo difícil y que cada equipo que entre a Vallecas, ya sea el que sea, sepa que tiene que sudar sangre para llevarse algo de allí.
En vuestro estado de forma actual, con el público a favor, ¿estás convencido de que le podés meter mano el lunes?
Bueno, puede pasar cualquier cosa, pero es verdad que Vallecas ahora mismo es un fortín y la verdad que tenemos que seguir haciéndolo así. Seguimos haciéndonos fuertes en nuestra casa y sabiendo que nuestra gente y nosotros vamos a dar el máximo para que aquello sea una olla a presión.
Oye, ¿las listas de la selección las miras de reojo o no?
No es algo que ahora mismo me preocupe. Sé que ahora mismo hay un nivel increíble en el puesto del lateral izquierdo. Yo tengo que seguir haciendo las cosas bien, seguir trabajando, dando lo mejor de mí y llegar a un nivel óptimo y prolongarlo el mayor tiempo posible. Pero bueno, yo me centro en hacer las cosas bien con el Rayo, en seguir creciendo día a día y dar lo mejor de mí en cada entrenamiento, en cada partido y, como te digo, mantener los pies en el suelo, que creo que es lo que al final hace a la gente grande, y creo que eso no tiene que cambiar.
Una gran banda izquierda la que tiene el Rayo con Fran y Álvaro García, peligrosísimos, con esa velocidad que tienen ambos por ese costado. Fran, muchísimas gracias por tu tiempo, un abrazo fuerte y toda la suerte para el lunes,
Nada, muchísimas gracias a vosotros y gracias por este tiempo. Un abrazo fuerte.
Gracias, un abrazo fuerte. No lo va a tener fácil el Madrid allí, Siempre es un campo complicado Vallecas.
No, el año pasado recuerdo 0-1 y marcó Benzema ya en el tramo final del partido. Siempre será un partido complicado y más contra este Rayo de Iraola que le ha plantado cara.
Seguimos. En segunda división os recuerdo que el Leganés juega mañana 9 de la noche en Butarque frente a la Ponferradina. El Leganés que está ahora ya por encima del descenso, ha respirado, está 4 puntos por encima del descenso. Y en fútbol femenino esta mañana ha dado a la lista Jorge Bilda. Hay dos amistosos próximamente frente a Argentina y Japón, y de las 15 rebeldes ni rastro, Laura, ¿no?
Ni de las que las apoyan, nada. Seguimos exactamente igual como era de esperar y con muchas caras nuevas. Además, hasta 7 futbolistas pueden debutar en esta nueva convocatoria. Y bueno, pues tirando de sobre todo la sub-20, campeona del mundo este verano, la sub-17 todavía tendrán que esperar un poquito. Pocos cambios, presencia de Alejandra Bernabé, Famia Benítez e Inma Gavarro como grandes novedades. Y cambia poco con respecto a las que había llamado anteriormente de los equipos madrileños.
Nueve del Real Madrid.
Del Real Madrid, Misa Rodríguez, Iván Andrés, Rocío Gálvez, Olga Carmona, Maite Oroz, Claudia Zornoza, Teresa Abelleira, Atenea del Castillo y Esther González. 3 del Atlético de Madrid, Sheila García, Maitane López y Marta Cardona, y solo una del Barcelona, Salma Parayuelo, que además se perdió la anterior convocatoria por estar lesionadas. Le han preguntado a Jorge Bilda sobre esa falta de ambición que aquellas jugadoras que no están ahora en la selección habían hablado, de que uno de los motivos por los que no querían ir era porque veían que faltaba esa ambición de poder conseguir grandes títulos. Bueno, pues este ha sido el mensaje hoy de Jorge Bilda para todos los que piensan que esta selección no tiene ambición.
Desde que hemos ganado a Estados Unidos, lo siguiente que estamos pensando y trabajando muchos días de 9 a 11 de la noche es para ganar a Argentina y para hacer mejor a nuestra selección. Y yo creo que todo el mundo que me conoce no puede poner en duda ni nuestra ambición ni la de la Federación Española de Fútbol. O sea, la Federación Española de Fútbol es la primera que quiere que el fútbol femenino español esté en la vanguardia.
Se concentran el próximo lunes, como dices, el 11 de noviembre, se miden a Argentina en Melilla a la misma hora, a las 8 de la tarde el 25 de noviembre, a Japón en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. Recordamos que vienen de empatar contra Suecia y de ganar a Estados Unidos en la anterior convocatoria.
Más fútbol femenino, el Real Madrid ganó ayer en Villarreal 0-4 y el domingo recibe al Barcelona. Erika Morales.
Efectivamente, el Real Madrid vuelve a casa tras golear 0-4 en su visita al Villarreal en el partido aplazado de la primera jornada. Tras una primera parte sin apenas ocasiones y sin goles en el mini estadio de la Ciudad Deportiva de José Manuel Llaneza, la jugadora de Alberto Toril resolvieron el partido en los últimos 20 minutos. Los goles de Esther González, Rocío Gálvez y el doblete de Ana Icari dan una victoria importante para el conjunto blanco. Victoria que las deja segunda en la clasificación a 5 puntos del Barça y empatada a 16 puntos con el Madrid, aunque estas con un partido menos. El domingo precisamente se medirán en el clásico al FC Barcelona en el Alfredo Di Stéfano. Toril cuenta con todas sus jugadoras, mientras que la gran baja para el club azulgrana es Mariona Caldentey. La jornada se completará con el Madrid Club de Fútbol Femenino visitando a la Real Sociedad mañana a las 12 del mediodía, mientras el Atlético de Madrid recibe al colista el Alhama a las 4 de la tarde. Las rojiblancas buscan seguir invictas en el Civitas de Alcalá de Henares.
Vamos con baloncesto. Victoria del Real Madrid en la Euroliga, 77-83 en Milán en la sexta jornada. Frente al Olimpia, destacaron Zanan Musa con 25 puntos y Mario Gessonia con 15 puntos. El Madrid retoma el camino de la victoria que falta le hacía porque en la Euroliga las cosas se estaban complicando. Comentarista de baloncesto, uno de los dos que tenemos aquí en Onda Madrid, Nacho Rodríguez. Nacho, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José María.
Venía pero que muy bien la victoria, ¿eh? Y un partido que costó mucho, 50-47 al descanso. No defendió bien el Madrid en la primera parte, pero al final en la segunda consiguió darle la vuelta al encuentro.
Sí, victoria muy importante, ¿no? Más que por el resultado, por la altura de la competición en la que estamos, por las sensaciones que estaba transmitiendo y alguna pequeña duda de esos partidos contra Olympiacos, contra el Virtus y contra el Barcelona, ¿no? Y sobre todo en el sitio donde es, ¿no? Milán, que es uno de los grandes favoritos, que se ha reforzado muy bien, y la sensación desde el principio del partido, es cierto, como bien dices, que 50 puntos son muchos en la primera parte, pero sí. Bueno, el tercer cuarto fueron 11 puntos. Y bueno, hay una demostración colectiva de que bueno, fueron ayer Musa, Zonja con 15 puntos en determinados momentos, pero en ataque no hay problema. Lo que tienen que mejorar un poco, incluso viendo el partido de ayer, es el aspecto defensivo, que está siendo un poquito la debilidad del Real Madrid de inicio de temporada.
¿Crees que le está costando más de lo que se presumía a Chus Mateo dar con la tecla, o las bajas en el principio de temporada y todo esto está influyendo mucho?
Bueno, es que son cuatro jugadores que ha fichado el Real Madrid que vienen de ser casi titulares, ¿no? Zanan Musa, Chacho ha jugado algunos partidos titular, Ezon ya tiene bastantes minutos, Cornelí ayer empezó el partido titular, y quieras que no, bueno, yo tenía un sistema defensivo muy sólido la temporada pasada, y bueno, cuesta a jugadores como Musa y Ezon ya, pues ese sistema defensivo, pues cogerlo, ¿no? Y lógicamente también lesiones de jugadores como Rudy o Coser, que son muy importantes atrás, o Hanga, que acaba de incorporarse, o Abalde, pues hace que sobre todo la defensa pues todavía no esté al nivel de la temporada pasada, ¿no? Pero lo importante, bueno, pues que se van sacando partidos y que en ataque, como bien decía, bueno, un día será uno, otro día será otro, pero que no va a haber problema en ese sentido.
Tres victorias y tres derrotas tiene ahora el Real Madrid, que recibe la próxima semana nada menos que al campeón, al Efes, así que partido muy complicado. Además, Baskonia 116, Maccabi 87, cuatro victorias lleva Baskonia, y el Barcelona juega esta noche frente al Fenerbahce a las 8:30 de la tarde. Y quiero preguntarte por el partido de mañana de Fuenlabrada, Nacho, porque es un partido muy importante, recibe a Manresa, dos victorias Fuenlabrada, una Manresa, este es de los que hay que ganar sí o sí, ¿eh?
Sí, efectivamente, ¿no? Un Carpool Fuenlabrada que, bueno, que va 2-4, pero que tiene ahora un partido en Manresa contra un equipo de su liga, ¿no? Y después del parón de selecciones, que la semana que viene, también va a Bilbao, ¿no? Son dos partidos muy importantes contra equipos que yo creo que van a estar ahí abajo, y bueno, sería básico conseguir la victoria mañana. Un Manresa que viene muy necesitado, que fue la sensación la temporada pasada, y que, bueno, que ha acusado las bajas de jugadores importantes, que viene de perder de 36 puntos contra Breogán en casa, sí. Y que seguro que va a ser un león herido, y que además tiene un gran entrenador como Pedro Martínez, ¿no? Un partido muy importante que a ver si con el apoyo del público pueden sacar, porque sería muy importante irse con una victoria para el parón, y después afrontar el partido de Bilbao también como otra final a esta altura de la temporada.
Mañana lo contaremos aquí en el partido de la Onda. Nacho, un placer como siempre, un abrazo fuerte, ¿eh?
Un abrazo, gracias.
Mañana a las 6 de la tarde en el Fernando Martín, el Fuenlabrada Manresa, y el domingo a las 6:30 el Zaragoza Real Madrid ahí en la Ciudad Maña. Y en la Lef Oro, Estudiantes buscando su quinta victoria consecutiva, juega mañana sábado a las 7:30 de la tarde frente al Almansa. Vamos con tenis, Master 1000 de París. Carlos Alcaraz es el único representante español ya en los cuartos de final. Ricardo del Coso, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Tan solo una hora y 12 minutos le duró a Carlos Alcaraz el búlgaro Grigor Dimitrov. Con un contundente 6-1-6-3, el murciano alcanza los cuartos de final, donde se medirá al danés Holger Rune alrededor de las 4 de la tarde. Rune, a sus 19 años, ya es número 18 del ranking ATP y campeón este año de dos títulos, uno de ellos el Open de Estocolmo. La pelea por el título en París no es el único frente abierto que tiene Alcaraz. Queda por saber si el murciano conseguirá mantener el número uno hasta final de año. Tras la derrota de Nadal en la primera ronda en París, ocupará esa posición al menos hasta la Copa de Maestros, que se disputa a mediados de mes. Aunque Alcaraz sigue sosteniendo que el número uno es eso, solo un número.
Es un número, para mí es solo un número, solo un ranking. Obviamente no significa que vas a ganar cada partido, cada torneo, todos los jugadores pueden vencerte. Siento que puedo perder cada partido y esto es lo más importante. Tienes que jugar tu mejor partido siempre o al menos intentar dar tu mejor nivel.
Además, el estadounidense Tommy Paul se ha convertido en la bestia negra de los españoles en este torneo y durante el año en general. Tras eliminar a Nadal en primera ronda, ha derrotado a Pablo Carreño en octavos con un doble 6-4. Es la novena victoria de Paul frente a un jugador español en este 2022. Esta eliminación supone el adiós a la temporada de Carreño, pues, salvo numerosas bajas, no acudirá a las finales ATP tras ocupar el duodécimo puesto del ranking.
¿Qué nos espera en Telemadrid a partir de las 3 de la tarde y este fin de semana, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy la despedida de Gerard Piqué parece marcarlo todo. Se retira uno de los futbolistas más polémicos, del que lógicamente también ha hablado su entrenador. El Real Madrid no jugará hasta el lunes, pero nosotros nos centramos en Courtois, en sus números y en su liderato dentro del vestuario. En el caso del Atleti, hoy hablamos de su defensa. 7 goles encajados en los últimos 3 partidos son demasiados y explican la crisis rojiblanca. Vemos los goles de los equipos españoles en la Europa League y la nueva lista de convocadas de Jorge Vilda, que sigue sin contar con las 15 rebeldes. Terminamos con la victoria del Real Madrid de baloncesto en Euroliga y con las retransmisiones del fin de semana. Tenemos bádminton, fútbol sala femenino y fútbol masculino. Y también os contamos la historia de Óscar Rubio. Fue futbolista profesional y ahora profesor de inglés.
Y el domingo a las 11, como siempre, Madrid al tanto. ¿Qué tenemos preparado para el lunes, Carlos? Para el domingo, Carlos.
Bueno, aparte del grueso de toda la jornada del Grupo Séptimo de Tercera Federación, destacando sobre todo el partido del líder, el Ursaria, que se ve las caras ante el Fuenlabrada Promesas de Madrid. Ursaria destacado con 4 puntos de ventaja sobre el segundo. En Segunda Federación, partido también súper interesante en el Vicente del Bosque, Adarve Cacereño, y además vienen de pegarse un buen trastazo los dos que perdieron en la última jornada, sobre todo el Cacereño, que es tercero, perdió en casa frente al Guadalajara 1-4. En Primera Federación, desde las 12, el Castilla de Raúl, que es quinto, frente al Pontevedra. Y cómo no, tendremos también para culminar Madrid al tanto el partido de Primera a las 2 de la tarde, Atlético de Madrid Español.
Gracias, Carlos. Pues hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis con el informativo de las 14 horas a las 7:30. 30 minutos de información deportiva en el Enfoque aquí en Onda Madrid. Todo el fin de semana el partido de la Onda con Carlos Sánchez Blas, con todos los partidos. Volvemos el lunes a la 1 en punto. Buen fin de semana para todos. Adiós.
El partido de la 1 en Onda Madrid.